¿Ya? Ok, Hechos capítulo 2. Y estaremos leyendo dos versículos, Hechos capítulo 2, versículos 17 y 18. Y cuando lo consigan, vamos a ponerlo en pie para guardar reverencia a la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versos 17 y 18. Y léanlo conmigo todos juntos, listos. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Quiero hablarles acerca del tema derramaré de mi espíritu. Derramaré de mi espíritu. Míralo allí en el verso número 17. Oremos. Padre, ayuda a tu siervo. Señor, te necesito. Señor, tú sabes que cientos de veces esta semana te he dicho que te necesito. Señor, no puedo sin ti. Señor, en esta noche yo te ruego que tú uses a tu siervo y que tú hables a los corazones. Señor, obra con poder. Espíritu Santo, unge a tu siervo con aceite fresco. Señor, llénanos a todos aquí del poder del Espíritu Santo. Oh Dios mío, habla nuestras vidas. Que este no sea un servicio cualquiera. Que este sea una noche de transformación, una noche de cambios, una noche, Señor, donde se mueve el poder de Dios, donde, Señor, salimos de aquí edificados y bendecidos. Oh Dios mío, háblanos. Señor, yo quiero escuchar de ti, y tu iglesia quiere escucharte, en el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. Gracias por tomar asiento. Dice la palabra del Señor en el capítulo 2 de Hechos: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. No hay duda de que estamos en los postreros días. Y aquí se nos dice en este versículo que Dios dice que derramaré de mi espíritu. ¿Sobre quién? Sobre toda carne. Y luego dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Si puede, vaya conmigo a Efesios capítulo 5. Estaba, como siempre hago, les ruego al Señor que quiere que traiga de predicación a cada servicio. Antes de predicar un mensaje, yo me aseguro de que eso es lo que Dios quiere. Y noten ahí en el verso 18 de Efesios capítulo 5. Aquí Dios nos da un mandamiento. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos allí, creyentes, en Efeso. Y mira lo que les dice en el verso 18. Efesios 5, 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Ahí la palabra, el nombre Espíritu está en letra mayúscula, que significa o está hablando allí acerca del Espíritu Santo de Dios. Entonces se preguntará, you know, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. ¿Ve? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero ese Espíritu, hermanos, es un Espíritu Santo. ¿Eh? Como la Biblia. La Biblia se le conoce como Santa Biblia. ¿Por qué? La palabra, Logos. ¿Eh? El libro, Biblia, el libro. ¿Eh? ¿Qué libro? Es el libro santo. Es el libro más vendido. Es la palabra de Dios. No hay libro que se pueda comparar a este libro que está aquí. Pero hablando del Espíritu, dice que el Espíritu es el Espíritu Santo. Y hermanos, usted sabe mejor que nadie que si hay algo que cada cristiano necesita tener es ese poder, esa llenura, esa unción del Espíritu Santo de Dios. Cada iglesia debe tener eso. Hermanos, hoy en día lamentablemente usted va, mira las iglesias y están bien ocupados cantando coritos. Y están bien ocupados estudiando la palabra. Y no hay nada malo con eso. Pero hermano, si hay algo que nos hace falta más que cantar coritos y más que estudiar la palabra y más que cualquier cosa que se hace en la iglesia, es ser un cristiano que tiene ese poder, esa unción, esa llenura, ese bautismo, ese fuego del Espíritu Santo de Dios. Hermano, lo necesitamos. Hermano, si Dios va a hacer algo, los cristianos necesitan ese poder del Espíritu Santo de Dios. Y Dios nos dice en su palabra que en los postreros días, en los últimos días, derramaré de mi espíritu. ¿Sobre quién? Sobre toda carne. Derramaré mi espíritu y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Luego nos dice en Efesios, un mandamiento de Dios, nos dice, sed llenos del Espíritu. Sabemos que es un mandamiento de Dios de que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Oh hermanos, la obra de Dios no se hace en la carne, la obra de Dios se hace en el poder del Espíritu Santo de Dios. Muchos cristianos fracasan, ¿sabe por qué? Porque hacemos la obra de Dios en nuestra fuerza. Y hermano, en nuestra fuerza usted no va a llegar a ningún lado. Usted necesita el poder del Espíritu Santo de Dios. Muchas veces la gente me dice, pastor, ¿cómo usted le hace? ¿Cómo usted sigue adelante? Oh, fácilmente, hermanos, yo no dependo de la gente, yo dependo de Dios. Yo no, mira, usted no se da cuenta, pero usted sube y baja. Usted un día está en la montaña, otro día está en el valle. Usted una semana me ama y otra semana me odia. Usted una semana, pastor, tú eres tremendo. Y la próxima semana, pastor, que you know, me fallaste, hiciste esto. Usted sube y baja, pero ¿cómo yo hago? ¿Cómo yo sigo adelante? Oh, bien fácil. Yo dependo del poder del Espíritu Santo de Dios. Yo dependo de la fuerza que el Espíritu Santo de Dios me puede dar. Yo no dependo de la gente. Yo no dependo de un ser humano. Yo dependo del poder que el Espíritu Santo de Dios nos puede dar. Leo historias, me encanta leer historias, y yo leo historias de grandes hombres de Dios, leo historias de grandes iglesias, y me pregunto muchas veces, wow, ¿podrá Dios hacer lo mismo hoy día? ¿Podrá Dios hacer lo mismo hoy día? Leo historias de Luis Ramos allá en México y digo, wow, Luis Ramos allá en México comenzó una iglesia en cero y ha tenido días grandes de 4,000, 5,000 personas. Y yo digo, wow, ¿será que Dios es diferente y Dios obra en México, pero no quiere obrar aquí en Puerto Rico? ¿Cuál será el problema? ¿Qué sucederá? ¿Será que Luis Ramos es mejor que yo? Escucho de otro hombre como Kevin Winnie y otro hombre de Dios haciendo tremenda obra allá en Mexico City. Y me pregunto, ¿será que Dios hace acepción de personas? Leo la historia del doctor Jack Hiles y ahorita te voy a hablar de él. Comenzó una iglesia, tomó una iglesia en Estados Unidos, allá en la ciudad de Chicago, hermanos, y en cuestión de años a la iglesia llegó a tener una membresía de 20,000, 22,000 personas. Ha tenido días grandes de 40,000 personas en un solo domingo. Yo digo, wow, ¿será que Dios hace acepción de personas? ¿Será que Dios solamente escoge ciertos hombres y los llena con su poder y a otros los deja como si nada? ¿Será que Dios solamente obra en ciertas personas, en ciertos hombres, en ciertas mujeres y en otros no? ¿Cuál será el problema? Estudio la Biblia y veo hombres como José. José, hermanos, cuando fue escogido para ser el gobernador de Egipto, escucha lo que Faraón dijo de él. Faraón, antes de escogerlo, dijo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? ¿En quien esté el Espíritu de Dios? ¿Ah? Antes de ponerlo para que fuera gobernador, él dijo, wow, es que no podemos encontrar a otro hombre como este. Hay algo especial en él, hay algo diferente en él. Y eso es que este hombre tiene el Espíritu de Dios sobre su vida. Oh, hermanos cristianos, necesitamos el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Miro la historia de Saúl. La Biblia habla de Saúl y dice que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y cuando yo leía eso, wow, Saúl tenía el Espíritu de Dios y el poder de Dios sobre su vida. Leo la historia de David. Miren, ¿quieren ver algo de David? Vayan conmigo a 1 Samuel. Corran, por favor. Miren el capítulo 16, 1 Samuel, versículo 13. Leo la historia de David y me impresiona. David, hermanos, era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿recuerdan? Y cómo Dios lo usó, y sí, era un pecador igual que usted y yo, pero no hay otro cristiano en la Biblia que se pueda decir que fue un mejor cristiano que David. No lo hay. Pablo fue un gran hombre, Moisés fue un gran hombre, Salomón fue un gran hombre, pero ¿sabes qué? Déjame decirte, no hay mejor cristiano en la Biblia. Después de Cristo, no hay otro como el rey David. Y mire cómo la Biblia dice de él en 1 Samuel 16, mi hermano. Versículo 13, están ahí, díganme, despierten. No se me duerman. Verso 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre ¿quién? Sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Oh, hermanos, David era un hombre que tenía el Espíritu Santo de Dios sobre su vida. Cuando David hablaba con el Señor y hablaba con las personas, decía: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Eso está en Salmo 92:10, hablando acerca del poder del Espíritu Santo, ese aceite fresco. Hermano, en la Biblia, cuando usted lee acerca de aceite, está haciendo la comparación con el Espíritu Santo. Está referente, o hace la referencia de que se trata de nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios. La Biblia habla de un rey llamado Azarías y dice que vino el Espíritu de Dios sobre Azarías. Habla de un hombre llamado Zacarías y dice que el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. Segunda de Crónicas 24:20. La Biblia habla acerca de un hombre, un profeta de los mayores llamado Ezequiel. Y dice que cuando él oraba, él recibió una visión. Dice que en esa visión Dios le llevó a Jerusalén, a la entrada de la puerta. Y dice que el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. Oh, el Espíritu Santo de Dios estaba sobre Ezequiel, mi hermano. La Biblia habla de Josué, aquel que tomó el lugar después de Moisés. Y en Deuteronomio 34, verso 9, dice que Josué, hijo de Nun, fue lleno del Espíritu de sabiduría. La Biblia habla de Cristo. Vaya conmigo a Lucas capítulo 4, Nuevo Testamento, versículo 1. Lucas 4:1. Digan amén cuando lo consigan. Lucas 4:1. ¿Están conmigo, hermanos? Hablando de Jesucristo. Y esto fue antes de ser tentado por Satanás. Mira lo que pasó aquí. Lucas 4:1. Jesús, lleno del ¿qué? Oh, hermanos, si Cristo, el Hijo de Dios, necesitaba el poder del Espíritu Santo, hermanos, ¿cuánto más usted y yo necesitamos también el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas? ¿Ah? Si Él, que es el Rey de Reyes, Todopoderoso, Emmanuel, Dios con nosotros, Rey de Reyes, Señor de Señores, necesitaba el poder del Espíritu Santo de Dios, ¿cuánto más usted y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo? Dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, en Hechos 10:38, escúchenlo, dice que como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Hechos 10:38. Vaya conmigo a Lucas capítulo 1. Si retroceden tres capítulos donde están allí en el capítulo 4, miren el capítulo 1. Yo quiero que usted note aquí una familia entera llena del Espíritu Santo. Padre, madre e hijo. Mírenlo ahí, hermanos. Lucas capítulo 1. Aquí está hablando de un hombre llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el hombre que preparó el camino ¿para quién? Para Cristo Jesús, ¿verdad? Noten ahí lo que dice de él en el versículo 15: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno ¿del qué? Del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Allí estaba él en el vientre de su madre Elizabeth estaba allí con el niño, y gloria sea al Señor, aunque estaba allí en el vientre, allí Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo de Dios en el vientre de su madre. Su papá, Zacarías, también fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Míralo allí en el versículo 67, Lucas capítulo 1. Hermanos, este asunto del Espíritu Santo no es solamente para el pastor. no es solamente para los diáconos, no es solamente para los predicadores, no es solamente para los pastores, evangelistas, misioneros. Es para cada cristiano que ha nacido de nuevo, cada cristiano que es salvo por la gracia de Jesucristo. Si usted quiere hacer algo por Dios, si usted quiere servirle a Dios, usted necesita el poder del Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice allí Lucas 1, verso 67. Aquí está hablando de Zacarías, padre de Juan el Bautista. Y Zacarías, su padre, fue ¿qué? ¿Lleno de qué? Del Espíritu Santo, y profetizó diciendo. Ahora miren el verso 41. Aquí está hablando acerca de su mamá Elizabeth. Este asunto del Espíritu Santo no es solamente para los hombres, hermanos. Las mujeres también pueden recibir esa llenura, esa unción, ese poder del Espíritu Santo de Dios. Míralo ahí en el capítulo 1, verso 41. Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue ¿qué? Fue llena de ¿qué? Del Espíritu Santo. So, vemos ahí Juan el Bautista, Elizabeth, Zacarías, padre, madre, hijo, todo, la familia entera, todos llenos, bautizados, ungidos con el poder del Espíritu Santo de Dios. Toda la familia entera. Oh, hermanos. Es increíble lo que Dios puede hacer con una familia llena del Espíritu Santo de Dios. Oh, hermanos, es increíble lo que Dios puede hacer con una iglesia donde los hermanos y las hermanas, los cristianos, y aún los sordos que están allá atrás, y aún los niños que se unen allá atrás, y aún los bebés que están en la guardería. Oh, que cada cristiano, que cada joven, que cada hermano, que cada hermana, todos tengamos hambre y sed por ser llenados del Espíritu Santo de Dios. Oh, hermanos, es increíble lo que Dios puede hacer. Mire lo que dice de Miqueas, no lo busquen, pero escúchelo. Miqueas dijo en el capítulo 3, verso 8 de Miqueas, dijo: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Pedro dijo en Hechos capítulo 4, vaya conmigo, verso 8. Hechos 4, verso 8, aquí está hablando de Pedro. Y Pedro aquí hablándoles a los gobernantes del pueblo y a los ancianos de Israel. Mira cómo les dice Hechos 4, verso 8. ¿Están ahí, hermanos? Digan amén. Ok, no se me duerman. Hechos 4, 8. Entonces Pedro, lleno de ¿qué? ¿De qué? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Ven? Pedro, un hombre lleno del Espíritu de Dios. Mira lo que dice de Esteban, capítulo 6. Perdón, Esteban capítulo 6. Hechos capítulo 6. Ya estaban ustedes buscando. Lo estaba velando ahí buscando. Madalena escribió Esteban en el papel. ¿Qué fue eso? Miren ahí. Es que está hablando de Esteban, pero no es este. En Hechos capítulo 6, escuchen estos diáconos. Dios usó aquí a estos siervos de Dios para escoger diáconos. ¿Ok? Y mire cuál fue el requisito para ellos. Más les voy a enseñar. Pero aquí está hablando de un diácono, el primer diácono, Esteban. ¿Ok? Y dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. ¿Ok? Dice: varón lleno de fe y del ¿qué? Y del Espíritu Santo. Y escogieron a todos los demás. Ellos estaban, fueron escogidos como diáconos para servir las mesas, para atender la iglesia. ¿Para qué? Para que los siervos de Dios se dedicaran ¿a qué? ¿Alguien sabe? A predicar la palabra, ¿qué más? A la palabra y a la oración, ¿ok? Yo puedo fracasar en cualquier otra cosa, pero no puedo fracasar, hermanos, en la lectura de la palabra y en la oración. Ese es el trabajo principal del pastor. El pastor tiene que caminar con Dios. Si usted se pregunta, ¿para qué usted me paga para que yo camine con Dios, ¿ok? Para eso es que usted me paga, para que yo camine con Dios. Y el día que yo no camine con Dios, mira, la iglesia se va a ir para el piso y su familia va a perder la bendición. Yo necesito caminar con Dios, ¿ok? Now, yo trabajo bien duro. Ustedes los diáconos, ustedes tienen que ayudar al pastor para que el pastor pueda caminar con Dios. La secretaria, el trabajo de ella principal es que ayude y haga todo lo que pueda para que le quite toda la carga que pueda al pastor, para que el pastor pueda caminar con Dios. ¿Ven? Mi esposa, el trabajo de ella es para ayudar a su esposo todo lo que pueda para que su esposo pueda ¿qué? Caminar con ¿quién? Con Dios. Ok, seguimos. Eso no le gusta. Estamos ahí. Estoy con Esteban, ¿verdad? Miren el capítulo 7. Hechos 7, verso 55, otra vez hablando de Esteban, dice que
Pero Esteban, lleno de ¿quién? Del Espíritu Santo, ha puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Oh, hermanos, una persona llena del Espíritu Santo va a tener sus ojos puestos en el cielo. La Biblia habla de Pablo en Hechos 9, verso 17. Dice que fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En el capítulo 13 de Hechos, verso 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. En Hechos 11 habla de Bernabé, capítulo 22. Dice que Bernabé fue un hombre, fue un varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Hechos 11, 24. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, si regresa un poquito atrás. Miren el capítulo 2 y todo esto introducción, ya mismo predicamos un ratito. ¿Está conmigo, hermanos? Oh, yo no sé usted, hermanos, pero si usted no tiene hambre por el Espíritu Santo de Dios, hermanos, estamos perdiendo el tiempo en la iglesia. Estamos perdiendo el tiempo en la iglesia. Si usted cree que la iglesia es tú venir y escuchar un sermón, irte para tu casa y vivir como el diablo, usted está equivocado. Si usted se cree que venir a la iglesia es para uno venir y darse un baño espiritual y luego seguir y vivir como uno quiere, usted está equivocado. Oh, hermanos, claro, en la iglesia venimos ¿a qué? A escuchar palabra, a recibir fuerzas, a recargar las baterías, pero más que nada a orar y a clamar a que Dios nos llene con el poder del Espíritu Santo de Dios para poder seguir el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y regresamos otra vez y decimos: Dios mío, te necesito, dame tu poder, dame tu fuerza, dame el Espíritu Santo de Dios. Y ahí usted sigue la vida cristiana. Miren Hechos capítulo 2, verso 4. Hechos 2, verso 4, están ahí, digan amén. Aquí está hablando, ¿verdad?, el famoso día de donde todos fueron llenos de Espíritu Santo. Miren el verso, capítulo 2, verso 4. Y todos, ¿cuántos? ¿Cuántos? Todos, ¿llenos del qué? Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Brinquen ahora, si pueden, capítulo 4, verso 40, verso 31. Now, eso pasó, hermanos, al principio del capítulo 2. Pero si usted lee al final del capítulo 2, usted va a encontrar, hermanos, un gran día especial donde más de 3,000 personas fueron llenos, fueron salvos, bautizados y se añadieron a la iglesia. Todo porque había un grupo de personas que todos estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. No era solamente Pedro. No eran solamente los apóstoles, todos, dice la Biblia, estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Capítulo 4, verso 31, Hechos. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos, no algunos, todos, no los pastores, todos, no los misioneros, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todos fueron llenos, hermanos, del Espíritu de Dios. Miren Hechos capítulo 6, verso 3. Hechos 6, verso 3. Digan amén. Aquí está hablándole a los diáconos. Escuche bien, diáconos, míralo ahí. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio y llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Habían quejas de que las viudas eran desatendidas, ¿verdad? Y los apóstoles dijeron que no era justo de que ellos dejaran la palabra y la oración para irse a servir las mesas. ¿Está conmigo? Y por eso fue que escogieron a los diáconos. ¿Para qué? Para que ellos ayudaran en la obra. ¿Eh? Pero esos diáconos debían de ser ¿cómo? Debían de ser varones llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Un requisito es que fueran llenos del Espíritu Santo de Dios. Cristianos, seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Now, en Hechos capítulo 13, verso 52, aquí habla de los discípulos. Y dice que los discípulos en el Hechos 13, si va conmigo por favor. Las 7. Wow, el tiempo vuela. Hechos 13, verso 52. No se me duerma, dígame. Y los discípulos estaban llenos de ¿qué? De gozo. Oh, pero hay algo más ahí. ¿De qué más? ¿Y de qué? Oh, wow, del Espíritu Santo. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ahora vamos al sermón aquí. Va conmigo a Hechos capítulo 5 y el versículo 32. Yo sé que ustedes están de acuerdo con lo que les he enseñado. Usted ha visto con sus ojos cómo estos grandes hombres y mujeres de Dios fueron usados por Dios. Y usted está de acuerdo que para servir a Dios necesitamos el Espíritu Santo de Dios, ¿sí o no? Now, escuchen bien, escuchen bien. En Hechos capítulo 5, Dios dice a quienes Él le da el Espíritu Santo de Dios. Dios no se lo da a todo el mundo. No todo el mundo quiere el Espíritu Santo de Dios. No, claro, cuando tú eres salvo, tú eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa, claro que sí. Pero ahí no está hablando del poder o de la unción o esa llenura que Dios te da para que tú prediques, para que tú le sirvas, para que ganes almas, para que hagas su obra, ¿okay? Míralo allí, Hechos capítulo 5, verso 32. Aquí está el requisito. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también, ¿quién? El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quién? A los que le obedecen. Todo el mundo está por ahí, oh, Espíritu Santo, llena mi vida. Y luego están por ahí a vivir en pecado y a escuchar música del diablo y a ver programas sucios en el televisor y a ver pornografía en el internet y a rebelarse contra sus padres y a usar maldiciones y a tratar mal a su esposa y a faltarle respeto a su esposo. Y luego decimos, oh Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que Dios da el Espíritu Santo de Dios ¿a quiénes? A los que le obedecen. Cristianos quieren vivir su vida en el pecado. Muchachas quieren vivir su vida en el pecado. Jóvenes quieren vivir su vida en rebeldía. Y luego venimos a la iglesia. Y aún cristianos queremos vivir como se nos place, como se nos da la gana. Vivimos con un pie en la iglesia y otro en el mundo. Y luego decimos, Señor, yo quiero que tú me llenes con el Espíritu Santo de Dios. Queremos vivir lleno de mentira. Queremos vivir lleno de amargura. Queremos vivir lleno de enojo. Queremos vivir en pleitos. Queremos vivir enojados unos con los otros. Queremos vivir en rebeldía. Queremos vivir criticando y murmurando al pastor. Y criticando y murmurando a las familias de la iglesia. Y luego tenemos el atrevimiento de decir, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice, hermanos, que Dios da. No lo dije yo, está conmigo, hermano. Dios dice que Dios da el Espíritu Santo, el poder de Dios, la unción de Dios, ese aceite fresco que nos unge con poder, lo da a aquellos que le obedecen. Cristianos quieren estar 3 horas viendo novelas y luego, oh Señor, lléname del Espíritu Santo. ¿Ah? A ustedes, hermanas, pasan más tiempo viendo novelas, viendo a la Comay, viendo a Calzón Chillado, a Calzón Quitado, y viendo películas, y viendo DVD, y viendo toda clase de bochinche, y viendo a películas del mundo, y luego deja, oh, Dios mío, lléname del Espíritu Santo de Dios. Alguien dígame, no baje la cabeza, no estamos orando. Y por eso, escuchen, y por eso las iglesias se están apagando. Y por eso la iglesia está en pecado. Y por eso nadie se convierte. Y por eso nadie se bautiza. Y por eso Dios no engrandece su ministerio. Porque hay muchos cristianos cantando coritos. Y hay muchos cristianos alabando al Señor. Y hay muchos cristianos glorificando al Señor. Pero no tenemos al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? No le queremos obedecer. No le queremos obedecer. Cristianos le roban el diezmo a Dios. Y luego dice, Dios mío, lléname el Espíritu Santo. Alguien diga amén. No diezmamos. Venimos, damos una limonita a la ofrenda. Decimos, ahí está. Y dice, espérate, Dios dice, yo no te di eso. Yo te di más de eso. Oye, se me acabaron los aménes aquí ahora. ¿Ah? Oye, un silencio cuando uno habla del diezmo. Y después decimos, Señor, dame tu Espíritu Santo. Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. A los que le obedecen. Había un hombre, él era un predicador. Él tenía una iglesia en la ciudad de Detroit, pero tenía una gran carga por la ciudad de Dallas. En aquellos tiempos no habían aviones, lo que habían eran trenes. Este hombre, que se llamaba J. Frank Norris, él vino y comenzó una iglesia allí en Detroit, y la iglesia, Dios la bendijo, la prosperó. La iglesia llegó a tener 3,000 miembros. Y él estaba ahí de domingo hasta el jueves. Luego se montaba en el tren y llegaba a Dallas y predicaba allá. Estaba ahí, visitaba el viernes, el sábado, predicaba el domingo. Y luego el jueves se venía en el tren y predicaba en Dallas. Así Dallas y Detroit, brincaba de un lado para otro cada semana. El poder de Dios era tan grande sobre él, hermanos, que ese hombre, J. Frank Norris, llegó a tener 2 iglesias. Cada iglesia tenía más de 3,000 miembros. Y así se dedicaba de un lado para otro. No tenía mucha personalidad, no tenía mucha carisma, no tenía mucha habilidad, pero tenía algo que se llamaba el Espíritu Santo de Dios. Y cuando ese hombre predicaba, la gente quería escucharlo. Y Dios obraba en su vida. Otro hombre llamado el Dr. Jack Hiles, mi pastor por muchos años, él llegó allí a la ciudad de Chicago y tenía una gran carga por los niños. Él veía a los niños pobres, y él veía los hogares divorciados, y él veía toda la pobreza, la miseria que ve en Chicago. Y él dice que Dios lo llamó a que fuera allí, comenzara una obra allí en Chicago. Y se fue allá a la ciudad de Hammond, ahí en Indiana, que es como una media hora de Chicago. Y ahí estuvo ahí, tomó una iglesia, hermanos. La iglesia, cuando él la tomó, hermanos, tenía 700 miembros. Y en un año, la iglesia, en el primer año que él estuvo allí, la iglesia creció, hermanos, de 700 miembros a 700 miembros. El segundo año, la iglesia continuó en marcha y la iglesia creció de 700 miembros a 700 miembros. El tercer año lo mismo. Él seguía trabajando, sirviéndole a Dios, y la iglesia creció de 700 miembros a 700 miembros. Después de 5 años, la iglesia había crecido de 700 miembros a 700 miembros. Pastor Hiles sabía que algo le pasaba. Él decía: algo pasa, algo no está bien, Dios no está bendiciendo, la mano de Dios no ha caído, algo está pasando. El doctor Hiles dice que empezó a orar y empezó a clamar a Dios, y él le dijo a Dios: Dios mío, yo necesito que tú me llenes del poder del Espíritu Santo de Dios. Y él oraba todos los días: Señor, lléname del poder del Espíritu Santo de Dios. Y así estuvo por días, semanas, a veces pasaba toda la noche orándole a Dios: Dios mío, lléname del poder del Espíritu Santo de Dios. Pasaron como 2 semanas, él recibe una llamada telefónica. En la llamada telefónica le dijeron: Pastor House, tienes que ir rápidamente a Texas, tu papá se acaba de matar, se murió. Y él fue y allá donde estaba su papá y lo sepultaron. Y él dice que ahí, cuando enterraron a su papá, él decía que él no podía irse del cementerio. Y allí se quedó en el panteón de su papá. Y ahí se arrodilló delante en ese panteón. Y ahí, mientras oraba, él dijo que él le decía a Dios: Dios mío, yo no me voy de aquí hasta que yo no esté seguro que tú me has llenado con el poder del Espíritu Santo de Dios. De aquí no me muevo hasta que tú no me llenes con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y él dice que estuvo horas y horas y horas ahí clamando a Dios. Y él dice que esa noche él sintió que Dios derramó su espíritu sobre él. Y le preguntaron al Pastor House: Pastor House, ¿cómo usted sabe que fue lleno del Espíritu Santo de Dios? Él decía: no sé cómo explicártelo, pero yo regresé a mi iglesia y yo predicaba el mismo mensaje que predicaba regularmente cada domingo. Pero esta vez, en vez de que nadie pasaba al frente a ser salvo, venían 50 personas para convertirse y ser salvos. Y venían gente al frente y el altar lleno y la gente convirtiéndose, y la gente siendo salva, la gente bautizándose, y Dios haciendo algo especial, y Dios haciendo algo grande. No era yo, era el Espíritu Santo de Dios que obraba a través de mí. Dr. Tom Malone, Dios lo usó allá en Michigan porque era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. El doctor Ray Young, que va a estar con nosotros durante el mes de marzo, marzo 25, no se lo pierda. El doctor Ray Young tomó el ministerio de autobuses allá en la ciudad de Chicago. Ha alcanzado cientos
y miles y hasta millones de niños con el Evangelio de Jesucristo. Le preguntaron: Dr. Young, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo tú alcanzaste tanto niño? ¿Cómo tú lo alcanzaste? Y él decía: no era yo, era el Espíritu Santo de Dios que obraba en mí. Él cuenta la historia como una vez él se sentía vacío, él se sentía que algo le faltaba, y él sabía que le faltaba el Espíritu Santo de Dios. Y él dice que una noche, cuando él, mientras él le pedía a Dios por su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios lo inquietó tanto que él estuvo casi 2 semanas sin comer. Él, la mamá le daba comida, pero él decía que él no podía comer. Él no podía tomar un bocado en su boca. Fue tanto la salud le fue afectada que tuvieron que hospitalizarlo. Pero allí mismo en el hospital, él no podía, decía que no podía comer, no podía tragar nada. Él estaba rogando y rogando y rogándole a Dios que lo llenara con el Espíritu Santo de Dios. Y él dice que después de 2 semanas, oración y ayuno y clamando a Dios, él dice: yo no lo puedo explicar, pero yo sentía que yo estaba allí en el hospital, allí en mi cama, y yo sentía que algo me presionaba en el pecho así, y como que me bañaba en el amor de Dios. Él decía, ahí fue cuando el Espíritu Santo de Dios vino sobre mí. Y le preguntaron: ¿y cómo tú sabes que el Espíritu Santo de Dios vino sobre ti? Él decía, bien fácil. Como Dios bendijo el ministerio, niños empezaron a venir de todas partes de Chicago, rutas empezaron a crecer, Dios empezó a obrar, cientos y miles han sido salvos allí gracias al ministerio de autobuses que él dirigía. Lester Roloff era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Un hombre llamado Charles Spurgeon, escucha esto, Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores. Charles Spurgeon fue a Inglaterra, y una vez el mientras predicaba, el poder de Dios estaba tan grande sobre él que, hermanos, la gente venía a escucharlo, y habían 10,000 personas dentro del auditorio para escucharlo, y habían 10,000 personas afuera tratando de entrar. Eso es exactamente lo que pasa aquí en Puerto Rico. Hermano, nos falta algo. No, usted puede seguir jugando religión si quiere. Usted puede seguir jugando cristianismo si quiere, pero hay algo más grande, hermanos. Usted y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios, y usted necesita reconocer eso. Una vez, mientras predicaba el doctor Spurgeon, en un solo lugar habían más de 24,000 personas allí escuchándolo predicar, porque la mano de Dios caía sobre él y Dios lo usaba en gran manera. Era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. El doctor John Rice, fundador del Sword of the Lord, cientos fueron salvos bajo su ministerio. Era un hombre común, un viejito ancianito, pero había algo en sus predicaciones, había algo mientras predicaba. No era su habilidad, no era su talento, era el poder del Espíritu Santo de Dios que caía sobre él y Dios lo usaba. Juan Wesley, escuchen esto. Un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios dijo esto una vez. Él dijo: Dame 10 hombres que amen a Dios con todo su corazón, que odien el pecado con todo su corazón, y que vayan tras las almas con todas sus fuerzas. Y él dijo: yo trastornaré este mundo para Dios. En inglés, él dijo: give me 10 men that love nothing but God, that hate nothing but sin, that seek nothing but souls, and I'll turn this world upside down for Christ. 10 hombres llenos del Espíritu Santo de Dios. Un predicador famoso llamado Jonathan Edwards, él era un hombre bien tímido, un hombre común. Era llamado a predicar, pero no se atrevía a predicar. Pero un día, mientras tenía un bosquejo y él leía el mensaje por la timidez y por el miedo que tenía, pero mientras leía su bosquejo, hermanos,
Habían personas en la parte de atrás que cuando oían a ese hombre predicar y el poder de Dios que estaba tan evidente sobre su vida, había caído esas 10 personas allá atrás. Personas en la parte decían, termina de predicar, queremos pasar al frente, queremos ser salvos, porque sentían que la tierra se lo estaba tragando y que se iban al infierno. Porque ese hombre tenía el poder de Dios sobre su vida. Poder de Dios sobre su vida. Había un hombre llamado George Whitfield. George Whitfield era un hombre poderoso en la palabra. Era tan poderoso que en aquellos tiempos no habían sistema de sonido como este. Y ese hombre cuando predicaba, ¿sabes qué? Se le escuchaba la voz a una milla de distancia. El poder de Dios que había sobre su vida. Un hombre llamado Dwight L. Moody. Dwight L. Moody era un predicador de la palabra allí en la ciudad de Chicago. Él alcanzaba a muchos niños, cogía unos caballos y le ponía una cajuela en la parte de atrás y ahí se iba, revolcaba, buscaba niños y los montaba allí y los traía a la iglesia y los reunía y les predicaba y luego los llevaba a sus casas. Así hacía el señor Dwight L. Moody. La iglesia empezó a obrar y a crecer. Y un día habían dos ancianitas allí al frente de la iglesia de él. Y cuando él predicaba, él terminaba, se iba para su casa. Y las mujeres venían y los saludaban y le decían: Señor Moody, estamos orando por ti. Y él decía: gracias. Y predicaba el próximo domingo y se iba para su casa. Y las hermanas venían otra vez y le daban la mano. Le decían: Señor Moody, estamos orando por ti. Y así pasaban todas las semanas hasta que un día el señor Moody se cansó de que le decían: estamos orando por ti. Y él les dijo: ya no oren por mí. Él les decía: ora por los borrachos, ora por las prostitutas, ora por los niños huérfanos, ora por los drogadictos, pero no ores por mí, yo estoy bien. Y esas dos ancianitas le dijeron: Pastor Moody, estamos orando por ti para que seas lleno del Espíritu Santo de Dios. Y él dijo: ¿qué es eso? ¿Qué? Estamos orando para que seas lleno del Espíritu Santo de Dios. Y el señor Moody empezó a orar con ellas para que él fuera lleno del Espíritu Santo de Dios. Y una noche, mientras él iba caminando por la calle Wall Street, la ciudad de Chicago, él dice que él sintió cómo el Espíritu Santo de Dios vino sobre él. Y él tuvo que pedirle a Dios que por favor se aguantara hasta que él llegara a un lugar a solas. Se fue corriendo hasta su hotel donde estaba quedando. Y allí, en ese hotel, el señor Dwight L. Moody fue bautizado, fue ungido, fue llenado con el poder del Espíritu Santo de Dios. Le preguntaron: señor Moody, ¿cómo tú sabes que fuiste lleno del Espíritu Santo? Señor Dwight L. Moody es uno de los pocos hombres que se puede decir que ganó más de un millón de almas para Cristo. El señor Moody, antes de morir, él dijo esto. Él dijo: el mundo todavía está por ver lo que Dios puede hacer con un hombre completamente rendido a Dios. El mundo todavía está por ver lo que Dios puede hacer con un hombre completamente rendido a Dios. Yo no sé ustedes, pero yo quisiera ser rendido a Dios. Puerto Rico no necesita payasos en los púlpitos. Puerto Rico no necesita payasos en las iglesias. Esto no es un juego, hermanos. La vida cristiana no es un relajo. Las almas se están yendo al infierno y nosotros cantando coritos. Las almas se están yendo al infierno y usted y yo peleando por tonterías. Las almas se están yendo al infierno y usted y yo quejándonos de por qué no tengo esto y por qué no tengo otro. Lo que usted necesita, mi hermano, es callarse la boca y decir: Dios mío, lléname del poder del Espíritu Santo de Dios. Señor Billy Sunday, cuando predicaba, él siempre, después de predicar, él regalaba su Biblia, se la daba a la gente. Y la gente notaba que la Biblia del señor Billy Sunday siempre estaba nueva.
Y él se la regalaba a la gente. Toma, terminaba de predicar. Aquí tiene la Biblia con la cual prediqué. Y la gente feliz que tenía una Biblia. Y notaban que todas las páginas estaban nuevas, excepto una página. La página donde se encontraba Isaías 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová está sobre mí. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. El señor Lee Robertson, cómo Dios lo usó y lo ha usado. Pudiera quedarme toda la noche hablando de él, pero la clave de su ministerio no era su liderazgo, no era su elocuencia al predicar. La clave de su ministerio fue la llenura del Espíritu Santo de Dios que había sobre él. El doctor Bob Jones Sr., aquel hombre que dijo, nunca es correcto hacer lo incorrecto queriendo hacer lo correcto. Doctor Bob Jones Sr. era un tremendo, tremendo cristiano, predicador, ganador de almas, pero sobre todo estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. David Livingston, misionero a África, mientras iba rumbo a África, decía, Señor, envíame, solo ve conmigo, ponme cualquiera cargo, solo sosténme, rompe las ataduras, las que no me atan a ti. Señor Jesús, yo reconsagro mi vida a ti. Y cómo Dios usó a David Livingston en África. ¿Por qué? Porque era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Un hombre llamado George Mueller fue salvo cuando vio a un grupo de hermanos en una iglesia orando de rodillas. Y cuando él vio eso, él también se arrodilló y oró. Y allí fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Un hombre llamado Peter Cartwright fue llamado a predicar. Y antes de predicar, él decía, yo no puedo predicar a menos que el Espíritu Santo de Dios esté sobre mí. Y se paró a predicar, hermanos, y ahí estuvo ahí parado ahí. Y todo el mundo mirándolo, y él no predicaba. Y ahí estuvo por más de 6 horas. Después de 6 horas, él predicó. Le preguntaron después, ¿por qué duraste tanto para predicar? Él decía, yo no quería predicar sin tener el poder del Espíritu Santo de Dios sobre mi vida. Después de 6 horas, yo me di cuenta que el poder del Espíritu Santo de Dios estaba sobre mí. Se parece al títere de Font que tenemos allá en San Juan, ¿verdad? ¿Alguien está conmigo aquí? William Carey, misionero a India, como Dios lo usó, un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, fue a India y una de sus frases ilustres fue esta: intenta cosas grandes para Dios, espera cosas grandes de Dios. Intenta cosas grandes para Dios, espera cosas grandes de Dios. En inglés, attempt great things for God, expect great things from God. Un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Un hombre llamado John Bunyan. Ustedes que han leído el famoso libro El Progreso del Peregrino. El Progreso del Peregrino es el segundo libro de más ventas en el mundo en todos los tiempos. El primero, por supuesto, es la Biblia. Después de la Biblia es El Progreso del Peregrino. Ese libro trata acerca de un hombre que se fue al campo misionero y por predicar la palabra de Dios, las autoridades lo arrestaron. Y mientras él estaba arrestado allí, las autoridades le decían, mira, te vamos a dejar libre, te vamos a soltar, te vamos a dejar libre. Él decía, pues está bien, déjenme libre. Él decía, pero antes de ser declarado libre, tienes que firmar un papel que diga que no vuelves más a predicar en el nombre de Jesucristo. Y él dijo, yo no puedo hacer eso. Le trajeron a su niñita, su hijita de 4 años. Su niña de 4 años va llorando a su papá y dice, papi, papi, nos dicen que puedes ir a casa con nosotros. Papi, puedes regresar a casa con nosotros, te puedes venir con nosotros. Papi, vente para casa, no hace falta, papi, te amamos. Papi, vente con nosotros, vente para casa. Y le decía a la niña: ¿de verdad te dijeron que puedo irme para la casa? La niña dice: sí, papi, puedes irte para casa, sí, papi. Solamente tienes que jurar y prometer que nunca más vas a predicar acerca de Jesucristo. Y ese hombre llamado Juan Bañén tomó a su hija y le dijo: mi hija, yo te amo y te quiero con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Pero hija mía, si me sueltan hoy, mañana estaré en las calles predicando acerca de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no era un hombre cualquiera, hermano. Él no estaba jugando al cristianismo. Era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Usted sabe qué necesitamos? Cristianos llenos del Espíritu Santo de Dios. Carmela, Cintia, Mufa, pónganse de pie. Ustedes dos jóvenes saben, están haciendo un trabajo fabuloso en la ruta. Y yo las comendo. Están haciendo un trabajo fabuloso. Pero tú sabes qué es lo que más necesita la ruta: dos señoritas llenas del poder del Espíritu Santo de Dios. Podemos hacer promoción, podemos repartir peces dorados, podemos darle bizcochitos, regalarle pizza. Pero lo que más necesitan es dos señoritas llenas del Espíritu Santo de Dios. Chucky y Marie, pónganse de pie. ¿Usted sabe quién es la ruta de ustedes en Fajardo? Dos señoritas llenas del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que necesita. Eso es lo que necesita. Yo te garantizo, ustedes se llenan del Espíritu Santo de Dios, no van a necesitar vans, van a necesitar guaguas para traer a esos niños a la iglesia. Te lo garantizo, te lo garantizo. Dentro de unos meses van a ser pastor. Tantos niños, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pues no es de nosotros. No es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. Manodán, póngase de pie. Manodán es chofer de la ruta. Manodán se llena del Espíritu Santo de Dios. Es increíble lo que Dios puede hacer con esa ruta. Manodán va a tener que correr esa guagua no dos veces, sino tres, cuatro veces para recoger toda la gente que tiene que recoger si fuéramos llenos del Espíritu Santo de Dios. Mana Susi, póngase de pie. Mana Susi, Dios puede ser grande en Fajardo y lo está haciendo con usted y con Chesky y Limarí. Pero si Dios va a hacer algo más grande, ustedes tres van a tener que arreguindarse de Dios y decirle: Dios mío, yo necesito que tú me llenes del poder del Espíritu Santo de Dios. Yo necesito ese poder de Dios sobre mi vida. Manastel, póngase de pie, por favor. La clase de las damas necesita una hermana, una maestra llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Yo le garantizo que si usted señala el Espíritu Santo de Dios, no van a caber en ese salón. No van a caber ahí. Bueno, Héctor, póngase de pie, por favor. Yo no sé si ustedes han visto el anexo, un edificio grande, ¿verdad que sí? Grande, ¿verdad que sí? Si hermano Héctor se llena del Espíritu Santo de Dios, no van a caber los niños en ese salón que está ahí. No van a caber. No van a caber. Hermano Nelson, póngase de pie, hermano Nelson. Los caballeros necesitan a un maestro lleno de Espíritu Santo de Dios, hermano Nelson. La pregunta es si estamos dispuestos a pagar el precio. Ustedes que cantan el coro, pónganse de pie. Todos que cantan el coro, pónganse de pie. Ustedes no saben esto, pero el trabajo principal del coro no es pararse ahí y cantar bonito. El trabajo del coro es preparar los corazones para que cuando la gente escuche la palabra tengan un corazón tierno y puedan hacer decisiones en el altar. Y si hay alguien inconverso, que pueda ser salvo gracias a que Dios usó al coro para preparar sus corazones. Si usted quiere que Dios obre en ese coro, Esos maestros, cada uno de ustedes que canta para el Señor, no tome esto como un juego. Y usted, antes de cantar, usted vaya a esas horas con el Señor. Y no dependa de sus talentos, aunque tiene talentos. No dependa de su habilidad, no dependa de su voz bonita. Dependa en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y usted va a ver que cuando usted cante y pastor predique, y cuando la gente escuche, usted va a ver cómo el altar se va a llenar aquí. Y Dios va a hacer una obra grande aquí, gracias a lo que ustedes hicieron, y todos aquí, porque estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Mano Carlos Mota, los soldos necesitan un pastor de soldos lleno del Espíritu Santo de Dios. Los jóvenes necesitan un maestro lleno del Espíritu Santo de Dios. Si usted es padre, póngase de pie. Si usted es padre, todos los padres, póngase de pie. Tus hijos necesitan un padre lleno del Espíritu Santo de Dios. Juan el Bautista fue hijo de Zacarías. Zacarías fue un padre lleno del Espíritu Santo de Dios. Madres, pónganse de pie. Tus hijas, tus hijos necesitan una madre lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto aquí dirían conmigo, pastor? Yo quisiera ver que Dios haga algo grande aquí en nuestra iglesia, en Ceiba, en Fajardo, yo lo quisiera de corazón. Levanta la mano. ¿De verdad lo quiere? Hermano, escuchen bien. La clave no es talento, no es habilidad, no es cuán lindo usted se vea, o cuán lindo me vea yo, o cuán lindo prediquemos, o cuán bien nos vistamos, o cuán lindo cargamos la Biblia, cuánto aparentamos que somos cristianos. La clave es el Espíritu Santo de Dios. Esa es la clave. Esa es la clave. No es cuánto dinero yo ponga en la ofrenda. No es cuán bien ya me vea. No tiene nada que ver. Lo que tiene que haber es qué hace el Espíritu Santo de Dios a través de nosotros. El pastor House, antes de morir, él dijo esto. Antes de morir, él dijo esto. Él decía: yo no sé explicar todo lo que tiene que ver en cuanto al Espíritu Santo de Dios. Él decía: yo no sé cómo explicarte de la unción del Espíritu Santo, del poder, de la llenura. Él decía: yo no sé explicarte todo eso. Así me decía. Yo no sé cómo explicártelo. Pero él decía esto: pero yo sí sé cómo se siente no tener el Espíritu Santo de Dios. Él decía: yo sé cómo se siente no tenerlo. Decía: uno se siente vacío, se siente sin poder, se siente en nada, porque no tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿No está cansado, hermano, de jugar cristianismo? 3,000 iglesias en Puerto Rico, hermanos. Necesitamos algo real. We need it desperately. Puerto Rico se va al infierno. Necesitamos algo real. Hermanos, si alguien lo va a hacer, somos nosotros. Si alguien lo va a hacer, somos nosotros. Pero no es con espada ni con ejército, no es con habilidades. Es con nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios. Para terminar, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? El pastor House le dijo a Dios: Dios mío, lléname el Espíritu Santo, cueste lo que cueste. Y Dios le dijo: ¿estás en serio? Sí, estoy en serio. Lléname el Espíritu Santo, cueste lo que cueste. Sí, estoy en serio. ¿Seguro? Sí, estoy en serio. A las 2 semanas, Dios le quitó a su papá. Dios le quitó a su papá. Y el pastor House, llorando y con lágrimas en su corazón, en su rostro, decía: si esto es lo que tenías que hacer para que yo sea lleno del Espíritu Santo de Dios, dice, yo lo acepto. Yo lo acepto. Para terminar, el doctor Elmer Fernández, él cuenta que cuando él rogaba a Dios que lo llenara, ¿cuánto te lo conocen? Elmer Fernández, ¿lo conocen? Él decía que cuando él oraba y clamaba a Dios que lo llenara el Espíritu Santo, Dios le dijo: ¿estás dispuesto a pagar cualquier precio? Y él: sí, cualquier cosa. ¿Seguro? Sí, yo pago lo que sea, Señor. Yo quiero ser usado por ti. Yo quiero que tú me uses. Yo quiero que tú me llenes del Espíritu Santo. ¿Está dispuesto a pagar el precio cualquiera que sea? Dijo: sí, yo pago lo que sea. Después de unos días, hermanos, su esposa se enfermó gravemente. y estuvo allí varios días en el hospital, a punto de morirse. Y él rogándole a Dios por el Espíritu Santo. Y Dios le decía: ¿estás seguro que quiere el Espíritu Santo de Dios? Y él decía: sí, yo lo quiero. Y Dios le dijo: te tengo que quitar a tu esposa. Si tú quieres el Espíritu Santo, te tengo que quitar a tu esposa. Dios mío, cualquier cosa, pero no me quita a mi esposa. Yo pensé que quería el Espíritu Santo de Dios. Señor, yo quiero tu poder, Señor, pero Señor, no me quita a mi esposa. Después de varios días luchando con Dios, él le dijo a Dios: está bien, Señor, está bien. Si para que yo sea lleno del Espíritu Santo de Dios se toma de que tú me quitas a mi esposa, está bien, Señor, es tuya. Al otro día, el hermano Fernández se levantó bien temprano y fue al hospital. Y cuando llegó al hospital, vio a su esposa. Ahí estaba ella, lo más gozosa, lo más feliz de la vida. Se le quitó toda la enfermedad, todos los achaques. Ya no tenía nada malo con ella. Y Dios le dijo al corazón al pastor Fernández: yo quería estar seguro que no me iba a rehusar nada, pero ya vi que no me la rehusaste a tu esposa. Está bien, quédate con ella. Y lo llenó con el Espíritu Santo. M. Fernández ha predicado por todo el mundo hispano. Cientos y miles han sido salvos gracias a su ministerio, fuego de evangelismo. Y la mano de Dios sigue sobre ese hombre. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Padre Santo,